Para entender bien el libro de Apocalipsis es necesario considerar lo que estaba pasando en las iglesias de estos tiempos. Los hermanos vivían en tiempos de la persecución extrema. Estaban sufriendo. Primero los judíos estaban furiosos, atacaban por fuera, como hizo San Pablo antes de ser convertido, andaba persiguiendo la iglesia. Pero más tarde habían judíos también que estaban atacando por dentro de la iglesia. Y cuando Pablo fue a Jerusalén y ha convertido, un grupo de judíos juraron que iban a matarlo. Entonces vamos a mirar este texto antes de entrar en Apocalipsis, en Hechos 23, 12. Dice, viniendo del día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces, no eran personas que simplemente dijeron, qué bueno si Pablo se muere, ¿verdad? No, pues, si él no se muera, yo me muero yo, ni voy a comer nada. Así tan intenso era el odio por la iglesia en estos tiempos. Le da un sentido. Hay muchos ejemplos de cosas semejantes en el libro de Hechos. Pero ahora, en el tiempo del libro que estamos estudiando hoy, Pablo, después de servir la iglesia bien, estaba muerto. Todos los originales apóstoles han perdido sus vidas por diferentes persecuciones. Y no solamente los judíos buscaban maneras de acabar con la iglesia, sino que todo el poder del imperio romano estaba en contra nuestra. Con esta introducción vamos a abrir y entrar en versículo 9. Versículo 9, capítulo 1, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan era el único entre todos los apóstoles que sobrevivió las persecuciones. Pero ya vivía separado de la iglesia. Es triste para un predicador vivir muy lejos de toda la iglesia. Era como prisionero en una isla, sentenciado por el gran crimen de predicar la palabra de Cristo Jesús. Porque las autoridades romanas eran cada vez más intolerantes. No querían escuchar nada de otro rey. Como dice en el texto anterior, la semana pasada, dice que Cristo es soberano sobre todos los reyes del mundo. Y eso es algo intolerable para la gente de tiranía. Y mire cómo Juan dice, yo Juan, vuestro hermano. En esta carta no se presenta como un gran apóstol, como amigo querido de Cristo Jesús, ni como un líder, ni como anciano. Si alguien quería exaltarse como el gran obispo de la iglesia o como el gran papa, sería él. Es el único que quedaba entre ellos. Pero no, como cristiano verdadero es muy humilde. Y solamente se presente como Juan, otro hermano, copartícipe en la tribulación. Juan estaba sufriendo con todos. Pero aunque estaba sufriendo, también sentía la paciencia y la realidad de que estaba viviendo en el reino de Dios. Juan era muy cerca de Cristo cuando Cristo andaba en el mundo. Por ejemplo, en el fin del libro de Juan, Juan escribió otros libros, Evangelio, tres cartas. Pero terminando el libro de Juan, Cristo anunciaba que Pedro iba a morir de manera terrible. Y aquí dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Así, Juan está hablando de sí mismo, tan humilde, no quiere mencionar su propio nombre. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregar? Entonces dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? ¿Qué de este? ¿Qué estás diciendo? Cristo anunció que Pedro iba a morir de manera fea. Y Pedro, sabiendo esto, preguntó de Juan como para decir, pues, ¿por qué yo tengo que morir así? ¿Y Juan? ¿Y él? ¿Y él de qué de este? Continuando en versículo 22, dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que de ti. Es que ya pensaban que Juan iba a vivir más de todos, no porque era el favorito, sino que era necesario para él escribir un libro sumamente importante, el libro que estamos estudiando hoy. Pero ahora en la isla de Patmos fue fácil para Juan caer en desánimo y hasta dudar si la iglesia realmente pudiera seguir adelante en frente de toda la oposición. Ya ha pasado mucho tiempo de los días cuando él caminaba con Cristo Jesús o inclinaba su cabeza sobre su pecho. Dice de Juan que tenía su oído al corazón de Dios. Pero eso ya pasó por mucho tiempo, todos los apóstoles estaban muriendo y Juan ahí solo. En el versículo anterior, el 8, Cristo empezó a anunciar el poder actual detrás de la iglesia. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Cristo habló así, diciendo que era el alfa y la omega, estaba anunciando que es Dios. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. También en 48:12, óyeme, Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Cuando habla así, está hablando como que él es Dios. Va a haber más y más evidencia con que se pueda aplastar los errores de los testigos falsos de Jehová en este primer capítulo. Leyendo de nuevo versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aunque Juan estaba en la tribulación, tenía la paciencia. Por la gracia de Dios, estaba con él. Es como que Juan sabía que tenía que hacer otra cosa antes de morirse. Tenía que hacer otra gran obra para el Señor. Continuando el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompetas. Día del Señor aquí quiere decir domingo. Así se hablaban. Hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde hay evidencias que estaban reuniendo en el primer día de la semana y pusieron ese nombre, Día del Señor. Ya no congregaban en sábados, sino en el domingo para celebrar cada semana la resurrección de Cristo Jesús. Y así, celebrando ese día, trataban de apartarse de todos los pensamientos del mundo para concentrar en su fe, para meditar en la palabra. Y metido en esto, Juan empezó a recibir visiones de una gran revelación. Es como que cuando Pedro vio una sábana bajando del cielo llena de animales inmundos en el libro de Hechos, pero esto es diferente. No es un sueño. Juan no estaba dormido, sino completamente despierto. Una gran voz como trompeta es la manera en que se habla de la voz de Dios en el Testamento Antiguo. Otra vez 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya estaba recibiendo instrucciones del Cristo glorificado. Cristo sabía que las iglesias estaban sufriendo, tanto por las persecuciones como por la inmoralidad y la indiferencia que estaba empezando dentro de ellas. Pero Cristo, como Dios glorificado, tiene un mensaje para sus iglesias. Porque pasa lo que pasa, Cristo, nuestro Dios, tiene gran interés en su iglesia. Podemos ver en Hechos 20:28, cuando Pablo estaba instruyendo a ancianos, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo compró la iglesia con su propia sangre, y no, ni por un momento va a olvidar de ella. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora tenemos que recordar que en este libro estamos viendo las cosas con el velo quitado. Va a haber mucho simbolismo, y hay que tomar cuidado en cómo interpretar el simbolismo. En la mañana, antes de empezar, un hermano me dijo de otras profecías extrañas con que se salgan a cada rato del libro de Apocalipsis. Hay montones de libros que tienen que tirar porque sus profecías no llegaron a ningún lado. Entonces hay que tener cuidado, pero ya estamos viendo cosas simbólicas. Juan vio candeleros de oro. Está revelado más tarde en el mismo libro que los candeleros son las iglesias. Las iglesias existen en el mundo para brillar luz, luz verdadera. Cristo dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice también que los candeleros eran de oro, porque el oro es un metal muy precioso y muy glorioso. Para Cristo no hay nada más precioso que su iglesia. ¡Ay de la persona que iría para atacar o dañar la iglesia! Habrá muchos que acabarán en el infierno, pero el infierno peor será para los que viven dañando a la iglesia querida de Cristo Jesús. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cristo estaba en medio de los candeleros. Y quitando el velo, esto quiere decir que Cristo está aquí hoy día. Cristo está aquí examinando a los que van a estar con Él en la ceremonia de la Santa Cena. Esa ropa elegante que Juan vio y el cinto de oro son símbolos de una persona muy exaltada, como un rey, o como un sacerdote, o una persona que tiene los dos oficios a la vez. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es un poco espantoso. Desafortunadamente, muchos tienen en sus mentes una imagen de Cristo como un bebé en un pesebre. Otros, como un hombre un poco afeminado, con pelo largo. Otros, como un ser cubierto de sangre, muriendo en la cruz. Pero ahora, quitando el velo, podemos ver a Cristo como es. Vamos a Daniel 7:9. En Daniel 7:9 tiene casi las mismas palabras. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Casi las mismas palabras. Y es un ejemplo, hermano, de que para entender bien este libro es necesario hacer referencia al Testamento Antiguo. Muchas veces, si la gente no sabe lo que pasó en Daniel, en Ezequiel, en Deuteronomio, no entienden el simbolismo. Y muchos cristianos nuevos entran a la iglesia y quieren correr directamente al libro de Apocalipsis. Pero no tienen la capacidad ni de analizarlo. Juan estaba en conversación con el Todopoderoso. Cristo es Dios. Y hermanos, es bastante fácil de ese primer capítulo de Apocalipsis refutar muchos errores de los testigos de Jehová. Llegando al cielo veremos un solo Dios, aunque está revelado en tres personas, claro. Cristo es el Todopoderoso y tiene todo el poder necesario para avanzar su iglesia. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Metal en un horno se brille mucho, casi no se pueden mirar. O con la gente están con el soldador y tiene metal derritida, ni se pueden mirar con los ojos, tiene que poner lentes. Los pies de bronce eran símbolo de juicio. En el mundo antiguo, cuando tú estabas juzgado delante de un rey, el rey estaba muy exaltado en su trono. Y tú como criminal, muy bajo, mirando arriba. Y la primera cosa que vio eran pies, y después muy encima de los pies, él con su corona. Ya sabemos que Cristo está ahora reinando, poniendo sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vamos a Josué 10 para ver otro ejemplo. Josué, libro después de Deuteronomio, capítulo 10. Y así hablaba Josué en 10:23. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, rey de Hebrón, al rey de Jemut, rey de Laquis, al rey de Eglón. Para los que no tienen mucha familiaridad con la Biblia, Josué era el hombre que traía el pueblo de Dios para conquistar la tierra prometida. Y Dios les mandó para acabar con mucha gente ahí. Dicen 24, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían vivido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y hoy en día hay muchas protestas en todas partes del mundo, hay grandes protestas hoy y ayer en Nueva York, y va a haber cuando la policía agarran y le arrojan al suelo, se ponen su rodilla sobre su cuello. Es un símbolo de dominio. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Así que los pies son símbolos del dominio y de la conquista. ¿Y tu hermana, hermano, ha sido conquistado por Cristo? ¿O aún estás viviendo en la rebelión? Es importante pensar en esto antes de participar en la Santa Cena. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz de Cristo Jesús es como un estruendo de muchas aguas, ya saliendo por todas partes, por la radio, por el internet y por medio de misioneros y evangelistas. Estamos en todos lados, hermanos, y estamos ganando. Diga lo que digan los demás, quitando el velo, se puede ver claramente que nosotros estamos ganando. Versículo 16. tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es una imagen espantosa de nuestro Señor. Se entiende por qué muchos prefieren pensar de Él como un bebé en un pesebre, o como un afeminado o un débil en la cruz. Las 7 estrellas, veremos más tarde, son los líderes de las 7 iglesias. Y Cristo está con ellos, fortaleciéndoles. Pero tiene una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca. Y esto también estaba para el juicio, para juzgar a los que atacan la iglesia por fuera o también por dentro. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:12, mirando un poco más adelante, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Ya se ve que otro estaba perdiendo la vida. Entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Arrepiéntate pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Va a usar la espada de su boca para pelear con corrupción dentro de la iglesia. Así que la espada no es solamente para los de afuera, sino los que están de dentro. Cristo está llamando a su iglesia a la santidad. Va a venir con juicio en contra de la indiferencia, las doctrinas no sanas y hasta la fornicación. La indiferencia se ve en Apocalipsis 2:4. Cuando estaba hablando a la iglesia en Éfeso, dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cristo no estaba jugando, dice: o se arrepiento, voy a cerrar la iglesia, y punto. También en contra de la fornicación se ve en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Entonces se cree que eso sería suficiente, la aflicción, pero no. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo no está jugando en este libro. Está bien en serio. El libro existe para animar a las iglesias. Van a seguir adelante. Van a tener éxito, pero para muchos la llamada está al arrepentimiento y a la consagración. Última parte, 17, último texto. En 17 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Lo que pasó era como la visión de Isaías en el Testamento Antiguo. No vamos a ir y leerlo, está en capítulo 6. Cuando uno realmente tiene un encuentro con Dios, el Dios tres veces santo, es casi insoportable. Se caiga cubriendo sus ojos, o se caiga en el suelo como un muerto. La presencia del Señor no es nada agradable para los que andan en la carnalidad. Pero aún para los justos, la pura presencia del Señor es insoportable. Vamos a visitar una vez más Lucas 5. Vamos a Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Esto está hablando de Cristo cuando al primera vez conoció a San Pedro. Y Cristo no estaba glorificado, no estaba resucitado, solamente estaba ahí en su humildad. Dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando él vio el poder de Cristo Jesús, dijo, yo no puedo soportar eso. Me da miedo. Me hace temblar. Imagínate ver Cristo glorificado como está, con sus ojos como rayos de láser. Y tú, hermano, ¿estás preparado a venir al tres veces santo para participar en la Santa Cena? Si no es así, quiero orar por ti antes. Doctrina. Ese libro fue dado a la iglesia cuando la iglesia estaba sufriendo. Es un libro de ánimo. Anda revelando un Cristo que tiene todo el poder necesario, poder más que suficiente para acabar con sus enemigos, para avanzar su iglesia, poder para limpiar su iglesia, vomitando a los que realmente no están en serio. Apocalipsis 3:14. Y escriba al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia está segura, aun cuando parece que está en gran peligro, sabemos que tenemos una gran protección. Del que dijo en la segunda parte de Mateo 16:18, dijo Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aplicación. Hermanos, la iglesia para Cristo Jesús es algo sumamente precioso. Ojalá que sea así para nosotros también. Y si tú quieres reconciliarte con el Señor, viendo cómo realmente es, quitando el velo, el tres veces santo, antes de tomar la Santa Cena, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor, esa revelación, la revelación de cómo tú eres, no como un bebé en un pesebre ya, no como un hombre afeminado con barba y pelo largo, no como un ser torturado en la cruz, sino como una rey dominando sobre todo. Oh Padre, ayúdanos a temblar en tu presencia y recibir de ti santidad. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tus deseos de tener una iglesia viva y limpia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición antes de tomar la Santa Cena.